El tema de hoy es, ¿por qué la tardanza? ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Qué pregunta esta? Y yo quisiera llevarlo al libro de San Mateo para encontrar una respuesta y desarrollarlo. Vamos a ir directo para encontrar una respuesta y desarrollarlo. ¿Por qué no ha venido? En el capítulo número 24 y versículo número 14 del libro de San Mateo, vamos a encontrar una relación. Si usted tiene su Biblia y si usted lo tiene en su casa, por favor búsquelo conmigo. San Mateo 24, 14. Dice literalmente, y será predicado este evangelio del reino. Note esto. Comienza, será predicado este evangelio. Y luego le añade, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y concluye, y entonces vendrá el fin. Esa pregunta que se hace en el versículo 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin? Ah, querido amigo que me escucha en la televisión y los que están acá, noten la relación directa, pero muy directa entre el Evangelio, la segunda venida y del fin. Hace muchos años yo enseñé matemáticas, muchos años, y ahí me encontré con algunos asuntos matemáticos muy interesantes. Hay una relación directa y una relación inversamente proporcional, pero en este caso la relación es directa. Quisiera repetir lo que presenta la Biblia. Y será predicado este evangelio, saltémonos el resto, y entonces vendrá. ¿De qué depende entonces la venida de Cristo y del fin del mundo? Del evangelio, de la predicación. Por favor, saque conmigo inmediatamente una conclusión. ¿Por qué se ha retardado la venida de Él? ¿Por qué se ha retardado la venida? Porque hemos retardado, ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. Sufrimos años de atraso, años, debido a que hemos retardado la predicación del Evangelio. ¿Puedo sacar otra conclusión bien rápida? ¿Puedo apresurar la venida de Cristo y los eventos finales? Sí, ¿cómo lo puedo apresurar? Pero en esta oportunidad yo quisiera que mirásemos un poco lo que es el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio no es tanto doctrinas como una persona. Por favor, vaya Marcos conmigo. Pero no quisiera que olvidara cómo está presentado. Los eventos finales, la venida de Cristo, están directamente relacionados con la predicación del Evangelio. Eso es lo que presenta ahí. Y ahora dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo. Más que doctrinas, ¿qué es el Evangelio? Es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Es sumamente interesante esto. Ahora quisiera irme un poquito más allá en una definición del Evangelio. Y ya sé que es una persona. Primera de Corintios. En su capítulo 15 quisiera buscarlo con ustedes. Y sería lindo que allá en casa me acompañen con el capítulo 15 de Primera de Corintios. Literalmente dice la Biblia en su versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Vamos al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la primera parte del Evangelio entonces? centrado en una persona. ¿Cuál es la primera parte? ¿La muerte de quién? Y eso es buena noticia, eso es el Evangelio, la muerte de Él. Y aquí sería lindo hablar un poquito de la muerte de Cristo, pero avancemos un poquito más. Recuerden que la repetición es la enseñanza verdadera. ¿De qué depende la venida de Cristo y los acontecimientos finales? ¿De la predicación de qué cosa? Del Evangelio. Y ahora descubro aquí que el Evangelio está enseñando Pablo, primeramente es que Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí hay algo muy interesante en el cual podríamos explayarnos, pero no lo voy a hacer porque quiero llegar a puntos claves. Por ejemplo, murió. Cuando hablamos de morir, la mente humana no capta lo mismo. Usted puede enseñar la paga del pecado es la muerte, pero no están captando lo mismo. Voy a suponer que de este lado tengo un grupo de la India, de hindúes. Voy a suponer que de este lado tengo un grupo de hermanos católicos. Y voy a suponer que del otro lado tengo un grupo de hermanos evangélicos. Y cuando yo digo que Cristo murió o la paga del pecado es la muerte, no captan lo mismo. Porque para el hindú, ¿qué es la muerte? Una reencarnación. No está captando lo mismo. Para un buen grupo de hermanos católicos, ¿qué están captando? Cuando hablo de muerte, ¿qué están captando? Pueda que capten que se fue directo al cielo. Entonces sigue vivo, ¿no? O se fue directo al infierno, está vivo, ese es su concepto. Y le puede añadir el purgatorio o alguna doctrina que ha quedado en desuso, que mejor ni la mencionamos, pero pueda que, esa es su mente. Y si estoy hablando de muerte a un buen grupo de queridos hermanos evangélicos, están pensando que se fue a la presencia del Señor, por eso le digo que no captan lo mismo. Para la Biblia, la paga del pecado enseña que es la muerte segunda, no la muerte primera, que puede ser por enfermedad, vejez, accidente. No, no está hablando de esa muerte, está hablando de la muerte segunda, de la que no hay regreso. Y si Cristo murió esa muerte, Él no tenía por qué regresar, porque murió por esa muerte. Él no tenía por qué resucitar, porque Él en realidad murió por nuestros, ¿qué cosa? Pecados. Eso es el Evangelio. Noten lo que dice, por ejemplo, Isaías, que Dios cargó en Él nuestros pecados. Pero quiero llevarlos a 2 Corintios 5. Voy a regresar aquí a 1 Corintios 15, pero voy al capítulo número 5 y versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Leo despacio. Al que no conoció pecado, estamos hablando de Cristo, por nosotros Dios lo hizo, ¿qué cosa? Mire, esto ya no capta mi mente. Porque el cargar es hacerlo. Literalmente Él se convirtió en pecado. Por eso usa la figura, la palabra de Dios, en su conversación con Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios... Imagínense qué figura la que está usando, porque lo hizo. Luego sigue diciendo el versículo: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cuando alguien viene a Cristo arrepentido y cree en Él, Él carga su pecado. ¿Pero qué es cargar? Es hacerlo. Literalmente Él está muriendo como un asesino, sin haber asesinado nunca, pero era un asesino. Esto es el Evangelio. Regresemos a 1 Corintios. Y dice, ¿qué es el Evangelio? Por favor, querido oyente, el que me está viendo en la televisión, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia, que Cristo murió por nuestros... Ahora, esta otra palabrita también, pecados. ¿Cómo capta la mente esta palabra? Pecado bíblicamente no es más que transgresión de la ley. Pero eso es en la letra, en el espíritu es tocar a Dios. Porque Dios es amor y la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, la ley es el reflejo de lo que es Él. Por eso José dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Pecado es tocar a Dios. Y como mi problema es con Dios, la solución viene de Dios. Porque el problema es con Él. Entonces, la primera parte del Evangelio, imagínense que no he pasado de esto. Repitámoslo, por favor. De esto depende que podamos enseñarlo claramente, que pueda ser predicado lo que es muerte y lo que es pecado, y que Cristo cumplió esto. Pues dice la palabra de Dios, avancemos otro poquito, versículo 4, 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme. Esto es el Evangelio, él mismo lo está explicando. ¿Por qué es Evangelio? Porque él resucitó. Y nuestra mente no puede captar esto. Porque resucitó de lo que no puede resucitar. Cuando Cristo murió, en su parte humana dejó de ser. Pero dejó de ser eternamente. Por eso es que hubo guardas romanos, guarda del santuario, ángeles, el mismo diablo, porque sabían que él dijo tres veces y resucitaré. Pero el diablo sabía que él murió por nuestros pecados. ¿Por qué resucitó él? Por dos razones. Número uno, porque nunca pecó. Gloria a Dios, ¿no les parece? Él nunca pecó. Y dos, porque era Dios, hermanos. Porque Él fue capaz de decir, tengo poder para poner mi vida y volverla. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, este Evangelio está directamente relacionado con la segunda venida y los eventos finales. Pero el Evangelio no queda en que murió, fue enterrado y resucitó. El Evangelio va un poquito más allá como buena nueva. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Y solo voy a tomar una frase de esta lectura. Y dice el versículo 6. Capítulo 14 y versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio. ¿Se da cuenta? Y apareció el Evangelio. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, que es Evangelio aquí, la hora de su juicio ha llegado. Tenemos tres partes fundamentales que deben de ser predicadas. Como consecuencia de este evangelio, dice Mateo 24, 14, y entonces vendrá la segunda venida. ¡Qué belleza la palabra de Dios! Y esto lo explicó el mismo Cristo. Vaya conmigo a Mateo. Cuando estaba en el juicio frente al sumo sacerdote, hubo una pregunta, ¿eres tú el Cristo, el que habría de venir? Y mire lo que contesta él. Capítulo 26 del libro de San Mateo. Es que si no entiendo lo que es el Evangelio, ¿qué voy a predicar, pues? Y dice el libro de San Mateo, capítulo 26 Y voy a leer el versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir, el que estaban esperando. ¿Qué contestó él? ¿Quiere leerlo conmigo? Versículo número 64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿dónde dice su Biblia aquí? Es decir, a la diestra, que es lo que decía Apocalipsis 14:6, que el Evangelio es también la hora de su juicio, a la diestra de Dios. Aquí lo está volviendo a integrar. Dice: Además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y cómo concluye? Y entonces, viniendo en las nubes del cielo. Por lo regular, nosotros cometemos un pequeño error. Presentamos bien el Evangelio de Él nació, Él vivió, Él murió, Él fue enterrado, resucitó, e inmediatamente nos pasamos a señales de la segunda venida de Cristo. Nos brincamos la parte de en medio, que es a la diestra de Dios. Vamos a Marcos. Y vean, vamos a primero a Mateo, capítulo 28. Después voy a Marcos, solo para unirlo. Capítulo 28 del libro de San Mateo. Y leo el versículo número 18. San Mateo 28, 18. Dice la palabra de Dios: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces uno cree que salieron a predicar inmediatamente. Uno piensa, bueno, les dio la orden, ahora se fueron a predicar. Vaya Marcos, y Marcos va a explicar lo hermoso. Capítulo 16 de Marcos. Mire cómo lo presenta. Capítulo 16, y voy a leer el versículo 15. Marcos 16, 15. Dice la Biblia: Y les dijo: Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estamos iguales que Mateo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ahora salte al versículo 19. Lo voy a esperar para que lea el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se fue. Y se sentó a la diestra de Dios. Note qué interesante. Murió, fue enterrado, resucitó, se fue, dice Marcos, se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué pasó? Siguiente versículo. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Queridos hermanos, ¿hasta cuándo salieron a predicar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se sentó en dónde? A la diestra de Dios. Ahora sí tenían toda la relación correcta. Murió, fue enterrado, resucitó y está en dónde. A la diestra de Dios. Quiero ver la mano si me están captando. Estamos hablando del Evangelio que tiene que ver con la venida de Él y los eventos finales. Vamos a Romanos 8. Busque conmigo Romanos capítulo 8. Y usted va a ver cómo lo presenta en el versículo 34. Romanos 8, 34. Tiene el Evangelio completo. Y dice, 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Y luego dice, el que también resucitó. Pero le coloca algo hermoso. El que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede, lo tiene completo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de su muerte, su entierro, su resurrección, ¿y qué otra parte? Y que está a la diestra de Dios. Uy, yo estoy contento porque me están captando. ¿Podemos decir amén? Eso es una belleza. Entonces, nuestro Evangelio, que tiene que ver con el tiempo del fin, tiene que ver con su muerte. Sin esa muerte es imposible. Tiene que ver con su resurrección, pero no lo dejamos ahí. Tiene que ver con que está sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios, hermanos. Si todavía quiere ir un poquito más adelante, vamos a Hebreos. Voy a leer. Bueno, Hebreos está cargado de eso. Pero leamos un capítulo 8 de Hebreos. Y voy a leer el versículo 1. Es demasiado lo que hay aquí. Dice el versículo 1 de Hebreos, capítulo número 8. Siga la lectura. Ahora bien, el punto principal. ¿Dice así su Biblia? Ya para Pablo, el punto principal en ese momento, recuerden que Pablo no conoció a Cristo, más que en la conversión en camino a Damasco. Ahora dice, el punto principal en este momento, de lo que venimos diciendo, es. ¿Cuál es el punto principal ahora? Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios, del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Para el tiempo de Pablo, como gracias a Dios el Evangelio es progresivo, va hacia la segunda venida, para Pablo exalta la cruz al crucificado, pero no se queda estático. Lo presenta resucitado, y ahora ¿dónde lo presenta? A la diestra de Dios. Y ese es el punto principal. Esto es el Evangelio. Y el Evangelio presentado así, cruz, resurrección, que es clave, y a la diestra de Dios, en Apocalipsis recibe un nombre. El mensaje de los tres ángeles. El no haber desarrollado este evangelio completo es lo que ha hecho la tardanza de la segunda venida, hermanos. Es lo que ha hecho que se tarde. Gracias a Dios que el programa y el control lo tiene Él, porque de que se va a desarrollar, se va a desarrollar. Y estamos hablando del fuerte pregón y de todas esas cosas, ¿no? Pero por el momento yo quiero explicarle qué es lo que tiene retardado la segunda venida. Porque comenzamos diciendo, ¿y será predicado? Y entonces. Ahora, lo grande, queridos hermanos, es que no depende de nosotros, hermanos. No cabe duda que Dios puso este canal en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Pero el Evangelio va a terminar con las señales que tiene, va a terminar con crisis. Necesitamos la crisis para que el Evangelio corra, hermanos. Y eso va a ser rápido. Romano dice que el Señor hará esta obra abreviadamente y rápido. Le voy a poner un ejemplo de cómo va a terminar rápido. ¿Se acuerdan ustedes del episodio de Daniel? Sus amigos, aunque Daniel no está aquí, pero están los tres amigos. Se levanta la estatua de adoración y son convocados todos por el gobierno para ir a adorar. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces hay un horno, una amenaza ahí. Ya no hay santuario, no hay Jerusalén. Aparentemente Dios está derrotado. Un grupito de fieles estaban en Babilonia, el remanente. Y el diablo decide exterminarlos y levanta ese monumento para adorarles. El que no adore será inmediatamente echado en el horno de fuego. A mí me llena de gozo cuando dice, hay unos hebreos que no se postran. Hay. Y Dios tiene todavía en esta tierra gente que no se postra. Y lo tiene en toda nación, tribu, lengua. Hay. Los mandan a traer. Y contra toda lógica les da otra oportunidad. ¿Qué contestan ellos? Mira, rey, no necesitamos otra oportunidad porque no adoraremos tus dioses. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Ahora, ¿qué manera de tener fe en Dios, hermano? Porque el Dios a quien servimos, el rey Nabucodonosor se pudo haber burlado de ellos. El Dios de ustedes. ¿Acaso no lo derroté, pues? Ni santuario tiene. Está derrotado. Pero me encanta esa respuesta. ¿A quién servimos? Un Dios a quien sirvieron en el éxito cuando era la grandeza de Jerusalén y servían también en territorio babilónico. Invariable el servicio de estos hebreos. Dice que se enojó, los mandó al horno de fuego. Al ver que se paseaban con uno semejante al Hijo de los Dioses, Cristo, paseando estaban en el fuego, hermanos. Los mandó a sacar. Esa historia se la conoce. Que no tenía ni siquiera olor a humo, ni un cabello se quemó. Reconoció y dijo, el Dios de ellos es Dios de dioses. Se ganó a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Mandó cartas, hizo cartas, mandó correos a todo el imperio. Hermano, yo no puedo calcular más que hasta en el milenio. Miles y miles se convirtieron, hermanos. Y la crisis que se está montando nos va a dar la oportunidad para que lo que no hemos hecho en tiempo de paz, lo vamos a hacer en tiempos difíciles. Pero de que el Evangelio va, va el Evangelio. Si el Evangelio no terminara así, queridos hermanos, nunca vendría él, porque depende del Evangelio la segunda venida. ¿Quiénes son los responsables de la tardanza de él entonces? Nosotros. ¿No quisieran ustedes decirle al Señor, perdónanos? Porque no hemos cumplido la misión. Y la misión es toda nación, tribu, lengua y qué más. Y pueblo. Quisiera hacer otra aseveración. Dios levantó este pueblo con un propósito específico. ¿Cuál creen que es el propósito? Predicar este evangelio. Mi querido hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuáles son las partes del Evangelio? Si me han captado, he ido despacio. ¿Cuáles son las partes del Evangelio? Cristo, ¿qué cosa? Murió. Cristo. ¿Y qué más? ¿Y que Él está en dónde? Y ese es el Evangelio. La buena nueva centrado en Cristo, hermanos. Más que doctrina. Aunque se transforma al final en doctrina, pero es esto, hermanos. Ahora, como la responsabilidad se la dejó a esta iglesia, que es el último periodo de la iglesia, somos la Odisea, pero sí me están entendiendo, hermano, y yo estoy muy contento por eso. ¿A qué se debe la tardanza entonces del Evangelio? A que estamos dormidos, hermanos. Estamos haciendo otra cosa, hermanos. Y el Evangelio depende directamente de los eventos finales, hermanos. Mientras más dormido nos tenga el diablo, se va a prolongar, hermanos. No era el plan de Dios que el pueblo de Israel vagara cantidad de años en el desierto. No es el plan de Dios que nosotros estuviésemos aquí en esta tierra si hubiéramos cumplido la misión. Es muy directo la proporción entre el Evangelio y los eventos finales. Pero ya les expliqué cuál es el Evangelio, hermanos. Quisiera que se guardaran tres capítulos de Apocalipsis. ¿Estamos? ¿Qué son? Capítulo 10, capítulo 12 y capítulo 14. Y se los voy a decir literalmente y después vamos a la Biblia. El capítulo 10 describe el nacimiento del último periodo de la iglesia. Es fácil aprender cuáles son las iglesias. Las dos comienzan con E, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y qué más. Y cada uno de estos tiene un periodo interesante desde el año 31 al 100 y así se va luego del 100 al 313 hasta llegar proféticamente a esta iglesia. El capítulo 10 está definiendo el nacimiento de la iglesia con la responsabilidad de la predicación final sobre esta tierra, que es la que va a apresurar la segunda venida de Cristo y los eventos finales. ¿Cómo nacimos? Aquí está descrito en el capítulo 10. ¿Alguien quiere darme una palabra de nuestro nacimiento que sucedió en el capítulo 10? Se le llama el gran qué cosa. Chasco. Pero estaba profetizado. Hermano, a mí no me da pena decir que nacimos con un chasco. Ahí está en la Biblia. Vamos al capítulo 10. Versículo número 6, para ahorrarme unos segundos. Juró por el que vive el ángel, por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto. ¿Cuál es ese libro que está abierto? El libro de Daniel. Pero no es todo el libro siquiera, es la parte de tiempo que quedó inconcluso. Toma el libro que está abierto, hermanos. Se abrió el libro. ¡Qué maravilla! En cambio, Daniel recibe la orden: cierra el libro y séalo hasta el tiempo del fin. Esto me da una seguridad que cuando se abre, arrancamos con el tiempo del fin, con una misión específica, que es la que hace que se apresure o se retarde la segunda venida con los eventos finales. Y dice todavía más aquí: el librito que está abierto, tómalo en tu mano. Versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó qué cosa. ¿Cómo se llama este episodio? Ya se los dije. El gran chasco. Esa gente de verdad creyó. Estos que arrancaron aquí creyeron. Proclamaron el evangelio. No se confundieron en sus diagramas, no se confundieron en sus cálculos. Lo que confundieron fue el evento. Creyeron que la tierra y la segunda venida venía a purificar, cuando lo que tenía que purificar era el santuario, porque comenzaba el Yom Kippur, y en el Yom Kippur, dice, y el santuario será. Pero predicaron de verdad, vendían sus casas, traían eso. Hermano, esto fue impresionante. Pero él no vino, hermano. Estaba profetizado. Queridos hermanos y los que nos escuchan, no tenemos por qué avergonzarnos. Nacimos en un gran chasco, pero nacimos. Así que si usted nació ahí, nació en el último periodo de la última iglesia. Después de esto ya no hay otra. Por eso es que cuando aparece alguien formando otra iglesia tal vez entre nosotros mismos, se salió, dicen en Guatemala, el huacal. Se salió. Porque ya no hay otra, ya no hay una octava, pues. Por favor, termina el versículo del capítulo 10. Después del chasco, ¿qué dijo Dios? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y qué más. Y comenzó otra vez. Y aquí estamos metidos, pastor. Esa es la función que tiene 3ABN. ¿Cuál es el título de nuestro tema hoy? La tardanza de la segunda venida. Hay muchos versículos, dice Pedro, el Señor retarda porque no quiere que nadie perezca. Pero la razón es el Evangelio, hermanos. Y será predicado este Evangelio y entonces vendrá qué cosa. Ahora, para cada uno de los que están en este hermoso templo, para cada uno que me está escuchando, qué compromiso después de escuchar esto, hermanos. Tenemos que salir diferentes, con una misión específica. Es necesario que profetices otra vez. Yo he estado en varios países, un país de Centroamérica. Yo tengo varios amigos ahí. Y yo a veces llego ahí y digo, hagamos un seminario. Hermano, ellos no miden cuánto vale un hotel, cuánto vale cada noche. Hagámoslo. Ellos están conscientes de la misión para esta hora. ¿Cuáles son los 3 capítulos de nuestra identidad? 10, 12. ¿De qué habla el 12? Vamos al 12 ahora. Porque ya nacimos, pues. El capítulo 12 es la historia de la iglesia cristiana desde su nacimiento hasta el final. Ahí está el periodo de la Edad Media, ahí está metido tiempo. Es la historia, toda la historia de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento está aquí. Pero en el versículo final del capítulo 12 está la ira contra la iglesia que nació en el capítulo 10. Qué fácil, ¿no? ¿Por qué hay ira? Porque nació una iglesia con una misión. Léalo ahora conmigo. Capítulo número. Es nuestro lugar en el gran conflicto. Es nuestro lugar en la guerra espiritual. Y dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué es mujer aquí? Contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra, hermanos. No solo acaba de nacer en el capítulo 10, mire cómo lo recibe. También cuando Cristo nació le hizo guerra. Contra el resto de la descendencia de ella. Y da las características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen. Va a haber guerra espiritual, hermanos. Nació la iglesia. Y aquí está nuestro lugar en el gran conflicto. Aquí se habla mucho de guerras, hermanos. Pero esta es la guerra final. Esa guerra que comenzó en el cielo está por terminar. ¿Y por qué le hace guerra? Porque está predicando, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es lo que está enseñando con ese Evangelio? Que Cristo murió, resucitó, ¿y que está en dónde? Y que está a la diestra de Dios. Y es más, porque el tema no lo da hoy, está en la última etapa de estar a la diestra de Dios, hermano. Son escenas dramáticas. Por eso dice Apocalipsis que Satanás sabe que le queda poco tiempo. No tanto por terremoto o guerra, sino porque él sabe dónde está Cristo Jesús. Él sabe que murió porque lo mató, ¿eh? Él sabe que resucitó, él sabe que ascendió, fue ungido, fue ordenado como sumo sacerdote, él sabe que entró a ministrar en el lugar santo, él sabe que al cumplir la profecía en 1844 nació este pueblo en un chasco, él sabe eso, por eso sabe que le queda poco tiempo, hermanos. ¿Qué capítulo nos falta en cuanto a la identidad? El capítulo 14. Ah, cómo me gustaría tener un premio, porque qué alumnos los que hay hoy, buenísimos. ¿De qué depende la venida de Cristo y los eventos finales? de la predicación de qué cosa? ¿Por qué no ha venido él entonces? Porque no lo hemos predicado, hermanos. Hermano, la verdad debe ser dicha sin miedo ahora. Solo que con amor. Solo que haciéndolo cristocéntrico. Pero hay que decirla, hermanos. Si yo le contara testimonio de esto, hermanos. Estaba predicando en un salón militar en Guatemala. Y estamos predicando este evangelio. Porque yo no hago otra cosa más que predicar esto. Y se bautizaron lo que se tenían que bautizar. Pasaron 11 años. Recibo una llamada en Guatemala que quieren hablar conmigo en la antigua Guatemala, una ciudad bellísima. Yo creo que el señor dice, usted lo conoce, antigua Guatemala. Y cuando llego ahí, me entrevisto con un caballero, me dice, 11 años que escuché el verdadero mensaje allá en aquel salón de zona 13. No me ha dejado en paz. Necesito tomar mi decisión de unirme a este pueblo. 11 años, hermano. Un dueño de muchas farmacias la cerró. Hoy es uno de los pilares de la iglesia, hermano. Hermano, no tenga miedo. Este mensaje tiene poder. Este mensaje viene del cielo. Pero hay que predicarlo otra vez con amor. Pero hay que hacerlo. Un día me van a llamar a mí. Te pagué un salario. ¿Predicaste? Bueno, ahora vamos al capítulo 14, en los minutos que nos quedan, porque es nuestra identidad. Yo traje a propósito un documento que le pregunté a Pastor Sergio, donde estoy hospedado, que si tiene este documento. Me dijo que todavía no. Con este documento yo tengo identidad en Guatemala. Aquí vienen ciertos números que la autoridad sabe de qué departamento pertenezco allá, si pertenezco a comunidad. Aquí está todos mis datos. Este pueblo, entre un montón de pueblos que hay, tiene identidad, hermanos. Con este documento yo me diferencio de cerca de 7 millones de paisanos míos. Con esto nosotros tenemos identidad, que son el capítulo 10, nuestro nacimiento y nuestro lugar final en el gran conflicto. Ahora el capítulo 14 contiene nuestro mensaje, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué contiene el capítulo 14? Hermano, usted no tiene que inventar un evangelio a esta hora. No tiene que inventarlo. No tiene ni que disminuirle, ni que quitarle. Este es el evangelio final. ¿Cómo dice este evangelio? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía para predicarlo a todos los moradores de esta tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo, temed a Dios. Mire qué invitación. Y temer no es miedo. Temer es obedecer, hermanos. Pero no se puede obedecer si no pasé por la cruz primero. Si no nací de nuevo. Obedecer a Dios en esta hora. ¿Por qué dice esto? Porque la crisis final se va a desarrollar en base a la obediencia. O voy a obedecer los mandamientos de Dios, o voy a obedecer los mandamientos del anticristo, llamado cuerno pequeño. Pero no va a haber término medio. No va a haber término medio en esto. Y luego trae una invitación. Porque la hora de su juicio se convierte en buena noticia. Porque Cristo, es al estar a la derecha del Padre, es mi abogado, hermanos. Y Él no va a tratar de minimizar mis errores, mi vida, frente al acusador que es el diablo. Sino que Él le va a decir al Padre, sí, es cierto, Él hizo todo eso malo, pero yo lo pagué. Está pagado, es mi abogado. Es mi abogado, hermano. Yo no sé qué ha hecho usted, ni me interesa. Lo que quiero que sepa es que tiene abogado si tiene a Cristo como su Salvador. Eso es el Evangelio. Y luego dice, y adorad al que hizo los cielos. Y eso me lleva necesariamente al día sábado. Hermano, no tenemos por qué tener miedo. Eso está en la palabra de Dios. Y luego hay una invitación, que es el mensaje del segundo ángel. Salid, vi, dice él rápidamente, la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque contaminó a toda la tierra con el vino de Babilonia. Y, queridos hermanos, el diablo es muy astuto, ha emborrachado al mundo con religión. Entonces, el único vomitivo de ese vino que les dio, el único vomitivo es el mensaje de los tres ángeles, hermanos. De esto depende el apresurar la segunda venida y los eventos finales. De esto depende la invitación, después de que usted le explicó, salí de ella, pueblo mío. Y esto me impresiona. Quiere decir que el pueblo, en su mayor porcentaje, no está aquí. Está todavía allá. Dios ama. No importa que estén guardando el domingo, que estén teniendo oído, Dios los ama. Los responsables están sentados aquí, que no les han llevado el Evangelio todavía. Mire, estoy llegando a un punto clave. Usted vive en los Estados Unidos. Y si vino aquí, vino a trabajar. A eso vino. Pero ese trabajo puede que le esté quitando la oportunidad de su identidad de terminar la obra aquí, hermanos. Usted tiene que ser sabio. El Señor tiene que darle trabajo, Él lo ha prometido. Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Él lo ha prometido, hermano. Pero su misión es aquí, y de cada oyente que me escucha, no es tanto hacer lo que hay que hacer aquí. Mi misión es enseñar a las personas el Evangelio tal como está aquí, hermanos. ¿Cree usted que podemos corregir muchas cosas en nuestra vida? Tal vez le hemos dedicado mucho más tiempo a las cosas de aquí. Estamos retrasando la venida de Cristo, hermanos. Si usted le entra de verdad con la misión con que Dios lo dice aquí, estamos apresurando, ¿qué cosa? La venida de Cristo. Lo estamos apresurando, hermanos. ¿Por qué no le decimos al Señor aquí, Señor, he entendido esto? Que el Evangelio está en proporción directa a la venida de Cristo y los eventos finales. Bueno, y de todo modo la crisis viene y se está montando, que es la oportunidad de difundir este Evangelio. ¿Se lo podemos decir esta noche? Que nos perdone en primer lugar por calentar bancas. ¿Se lo podemos decir? Y yo estoy por orar en lo que queda este tiempo. ¿Cómo quisiera que dos o tres vinieran conmigo aquí a orarle al Señor? Pedirle perdón. ¿Quién quiere venir conmigo? Oh, el que quiera venir, por favor, vamos a orar. Oh, sí, vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Es impresionante. Usted tiene identidad. No sé, estoy tentado a usar una palabra. Si me dan permiso. Pueda que esté mojado, pero tiene identidad. Mire qué belleza esto. Mire lo que, si Dios hizo grandes cosas con tres, ¿qué no hará con los que están aquí? Animémonos a predicar.